por la boca del doctor don José Patricio Sánchez, los milenios canarios de San Antonio y el camino real de Texas durante el siglo XVIII.
Buenos días. En esta presentación voy a dar énfasis a la historiografía de la historia de isleños en Texas. Puntos históricos claves que merecen la pena reconocer de la historia de isleños canarios en Texas son: el primer asentamiento en Texas ocurrió en 1716 con personas militares quienes establecieron San Antonio de Béjar. Segundo, las primeras misiones de Texas se establecieron en Texas en 1690. El primer asentamiento civil reconocido oficialmente en Texas fue la Villa de San Fernando de Béjar, fundada en 1731 por los isleños. No cabe duda de que los isleños canarios contribuyeron mucho por su participación en la población de San Antonio. Sus contribuciones se basan en la formación de parentesco que existe hasta hoy en día. Ellos llegaron como agricultores, establecieron las acequias y cosechas y participaron en cuestiones jurídicas de su época con respecto a asuntos de tierra y agua. Historiográficamente, existen cuatro temas principales que los historiadores toman en cuenta tocante al papel histórico de los isleños en Texas. Los cuatro temas principales son los siguientes. El primero es la razón por la cual fue decidido ocupar Texas con una población civil junto con una fuerza militar que ya existía allí. Esta cuestión tiene que ver con el propósito de escoger a isleños para que poblaran a Texas. El segundo es la percepción de los isleños como gente agresiva. La declaración trata de cómo los isleños excluyeron a los agregados, es decir, pobladores militares en San Antonio, al ser miembros del cabildo. Incluye la idea de que, como hidalgos, los isleños creyeron que eran mejores que los demás. Además, aborda los problemas del siglo XVIII en San Antonio, que históricamente se les ha culpado a los isleños por los historiadores. El tercer tema es con respecto a las relaciones entre los misioneros, personal militar y isleños. Y el cuarto tema se relaciona con las identidades históricas y modernas de los isleños en Texas. ¿Cómo es que la identidad inicial del isleño cambió de hidalgo a vecino? Esto incluye la amistad, el compadrazgo y los casamientos con diferentes grupos. Historiográficamente, sin embargo, los historiadores no están de acuerdo en cómo presentar la presencia isleña en sus historias. Tampoco están de acuerdo en la presentación de detalles que ya deben ser bien conocidas y exactos. El propósito del poblamiento de Texas por los isleños canarios está históricamente bien definido. Sin embargo, la historiografía o cómo se ha escrito la historia de los isleños en Texas no se desarrolla bien dentro de los datos conocidos. Por ejemplo, Víctor Alessio Robles, escribiendo en 1945, estableció el propósito de la llegada de los isleños, pero otros historiadores presentan los mismos datos de una manera diferente. Uno de los primeros historiadores que comentó de los isleños canarios fue Hubert Howe Bancroft. En 1884, Bancroft publicó el tomo quinto titulado Texas y los Estados Mexicanos del Norte, en donde señaló que por la recomendación de Aguayo, el rey ordenó que 400 familias de las Islas Canarias se establecieran cerca de Béjar, y después de largas tardanzas, 15 de esas familias llegaron. Muchas más fueron reunidas de las provincias del sur y aproximadamente en 1730 la Villa de San Antonio de Béjar fue fundada. Parecía que los pobladores no habían logrado mucho, sin embargo, no lograron mucho más que su sobrevivencia. Con este breve comentario empieza la historiografía sobre los isleños. Vito Alessio Robles, en su celebrado Coahuila y Texas, 1945, comenta que durante la amenaza francesa, que tomó lugar en los principios del siglo XVIII, los españoles establecieron 10 misiones, en donde antes de la agresión de los franceses existían 7, 4 presidios en lugar de 2, 200 soldados en vez de 60 o 70. Y con estas medidas creó asegurado el dominio español en Texas. Donald Chipman, en Texas en la época española, 1992, nos presenta más detalles que clarifican los datos dados por Alessio Robles. Según Chipman, no cabe duda que las intrusiones, ataques de los comanches en Texas empujaron a los apaches al sur hacia las poblaciones españolas en San Antonio. Para los soldados, misiones y las crecidas poblaciones civiles en Béjar, los españoles eran particularmente incapaces para resistir la presión de los apaches. Jesús de la Teja, en su reciente publicación San Antonio de Béjar, 1995, nos presenta una breve explicación. Aun cuando la pequeña comunidad militar empezaba a sobrevivir por su propia cuenta, los esfuerzos para ocupar efectivamente más de Texas llegaron de varias autoridades españolas de alto nivel. Miedo de los franceses y los gastos de mantener una fuerza militar grande resultó en nuevos esfuerzos de colonización. La pregunta de cuántos isleños llegaron a San Antonio en 1730 ha sido una cuestión planteada por los historiadores por más de 100 años. En 1905, Matthew Alice Austin hizo la mejor explicación al respecto que ha de haber dado fin al argumento. Austin estaba tan segura de su información sobre los isleños que escribe que los isleños llegaron a Béjar a las 11 en punto el 9 de marzo de 1731. Carlos Castañeda, en su gran obra intitulado Our Catholic Heritage in Texas, 1936, escribe que en ese día, sobre las 11 de la mañana, los agotados viajeros desfilaron lentamente al frente del capitán del presidio de San Antonio de Béjar. Austin escribió: se debe hacer algún comentario aquí sobre la aparente discrepancia en el número de pobladores mencionados en varios informes sobre ellos. El número exacto de familias y el número de personas que las formaban ha sido el objeto de muchas discusiones. Las conclusiones alcanzadas han sido varias. El número de familias cambia de 10 a 16 y el número de personas de 52 a 56. Las autoridades varían, pero los datos pueden ser fácilmente explicadas. Austin explica que 10 familias salieron de las Islas Canarias y un mes después el número se incrementó de 10 a 15. El cambio fue el resultado de los matrimonios entre los pobladores y el hecho de algunos individuos fueron contados como una familia. Los hombres, por ejemplo, los hombres solteros, fueron considerados como las cabezas de la familia. 2 personas murieron, otros 2 fueron reclutados en Cuantitlán, México, otra que no eran isleños. Otra persona se le había pasado por no contarla y un hijo fue nacido durante el viaje. Por consiguiente, escribe Austin, eran 15 familias cuando la segunda lista fue formada. Los 4 hombres descubiertos al hacerse la segunda lista cambió el número de 52 a 56. Está fijo, ¿no? 56 personas o 15 familias. Sin embargo, los historiadores quienes han publicado sus estudios tan recientemente como entre los últimos 10 años continúan ignorando la explicación de Austin y presentan sus varias conclusiones como un hecho único. El único historiador que no presenta ningún detalle sobre la llegada de los isleños en San Antonio fue Herbert Bolton en su libro Texas a mediados del siglo XVIII, 1945. Lo que menciona Bolton sobre los fundadores isleños es poco. Dice: cerca del presidio estaba la vía de San Fernando de Béjar, fundada en 1731 por isleños canarios y un núcleo de otros pobladores ya establecidos ahí. O.K. Jones, en su libro Los Paisanos, 1979, menciona: para cuando los colonizadores isleños canarios, 55 en total, llegaron a San Antonio, ya había 200 personas residiendo allí. Según Chipman, la población en San Antonio incluyeron 55 isleños canarios quienes completaron su larga jornada a Texas el 11 de marzo de 1731. Su llegada era el acto final de un proceso histórico que empezó en 1719, cuando el Consejo de Indias primero sugirió que 200 familias fueran reclutadas de las Islas Canarias y el Reino de Galicia en España. Voy cortando mi parte. Chipman, en 1992, escribe que 54 o 55 personas o 15 familias llegaron a Texas. Alessio Robles dice 52 y de la Teja no menciona la cantidad. Carlos Castañeda escribió que no hay duda que al tiempo de su llegada en México había 59 personas registradas, incluyendo hombres, mujeres y niños. Él enlistó a cada uno de ellos por nombre y especifica que el 59, solo 56 de ellos dejaron México. Más tarde, en su libro, Castañeda escribe que 55 estrellas llegaron a San Antonio. Uno de ellos, María Rodríguez Granadillo, una niña de 5 años, murió antes de llegar a Texas. Con respecto al cambio de 400 familias a 15 familias, Chipman explica que el virrey calculó los gastos de 15 familias a 30 mil pesos con artículos evaluados y enlistados detalladamente, a incluir hasta los calcetines y pañuelos. Los gastos, comenta Chipman, se aplicaron para 400 familias, le costaría a la Hacienda Real 800 mil pesos. Era un argumento significante para la corona, que se preocupaba con los gastos de tal empresa. Uno de los problemas entre los isleños y los agregados es que los isleños se consideraban a sí mismos gente de mejor clase que los agregados. Los historiadores también tienden a enfocarse en la percepción del antagonismo isleño, por ejemplo, cuando los isleños establecieron el Cabildo de San Fernando de Béjar, ellos determinaron a excluir a los agregados de ocupar cualquier puesto de poder ahí. Eso inició las confrontaciones entre ellos y los agregados en San Antonio. El matrimonio entre los isleños y los agregados cambió el antagonismo entre los dos grupos, pero eso pasó a finales del siglo XVI. De acuerdo con De la Teja, en las últimas décadas del siglo XVI, la palabra republicano, aparentemente un ciudadano calificado para ocupar un cargo, empezó a aparecer. Oka Jones describe que los problemas estaban basados en la percepción que los isleños eran la gente más favorita por los oficiales. Jones describe que los isleños recibieron una subvención real, las mejores tierras, herramientas, ropa y armas, y derechos de autonomía entre la comunidad. Orgullosos de sus títulos como hidalgos, esta gente llegó a ser un grupo exclusivo, quienes se consideraban a sí mismos como los primeros pobladores de la vía. Todo esto ofendió a los pobladores quienes ya estaban residiendo en San Antonio. Chipman extiende la explicación al decir que los isleños canarios a su vez hicieron muy poco para ser aceptados por los otros residentes en San Antonio. Sigue Chipman, los isleños procuraron excluir a otros civiles de residir en el nuevo pueblo, aunque el motivo que pudiera haber sido la creencia que nuevos isleños llegarían a San Antonio y que su espacio debería ser reservado. Pero el registro de pleitos civiles y criminales entre sí mismos y en contra de las misiones, comandantes presidiales y gobernadores claramente revela su naturaleza conflictiva. De la Teja también explica que el monopolio de isleños en el gobierno cambió a finales del siglo XVI. Según De la Teja, en los años de 1770, la gente de Béjar se llamaban entre sí vecinos del presidio y pueblo, o usaban los términos de sin discriminación. Al mismo tiempo, los calificativos usados para dividir la población isleña y los agregados lentamente cayeron en desuso. Según De la Teja, las disputas en que se involucraban los isleños contribuyeron a su identidad separada, pero el hecho de que el grupo era pequeño significaba que las parejas de matrimonio tuvieron que encontrarse entre la población más grande nacidos en América. Vicente Álvarez Travieso, quien se casó con una hija de Juan Curbelo antes de llegar a Béjar, tuvieron 7 niños. Todos excepto uno se casaron con no isleños. José Leal y Ana de los Santos casaron sus 6 hijas y 3 hijos con personas de familias no isleñas. Y en los casos donde los hijos de isleños canarios se casaron con otros isleños, sus niños a su vez se casaron con personas fuera de su grupo. Por consiguiente, a lo largo de 3 generaciones, una porción significante de la población de Béjar pudo reclamar su origen isleña, aunque no existía linajes de sangre pura. De hecho, la identificación de los dos grupos se cambió rápidamente en Texas. Además, de acuerdo de la Texas dice que los isleños canarios usaron el compadrazgo para formar lazos sociales con los agregados. Como el compadrazgo es voluntario, indica que había otras relaciones sociales, como la amistad entre los isleños y agregados. En fin, los isleños canarios aceptaron las primeras familias de agregados con igualdad social. Durante los años de la formación de la vía de San Fernando de Béjar, los misioneros franciscanos trabajaron en 5 misiones alrededor de San Antonio. Bajo los padres, los indígenas cuidaban al ganado y las tierras productivas a lo largo del río San Antonio. Conforme a Chipman, los isleños, sin duda impresionados con sus títulos de nobleza, vinieron a resentir el trabajo duro en el cultivo de la tierra. Sin éxito, al inicio los isleños trataron de forzar a los padres que dieran permiso que los indios neófitos trabajaran sus tierras. Sus posibilidades de adquirir empleados agricultores mejoraban con la llegada de un nuevo gobernador, Carlos Benítez Franquis de Lugo, en 1736. Que Lugo estaba dispuesto en contra de los misioneros es indiscutible. Simen explica que Lugo, un isleño canario nativo de Tenerife, había sido nombrado gobernador de Texas. Esto no fue una buena decisión para la provincia. Lugo era de mal genio, irritable e impetuoso. Él llegó a Béjar el 16 de septiembre de 1736 y rápidamente empezó a distanciarse del clero. Sobre la defensa de San Antonio, otros historiadores están de acuerdo de que los isleños, aunque participaban, resistían en la defensa del área, que no les gustó la cría de ganado y que ellos esperaban que los indios hicieran el trabajo de sus granjas. Aún más, los isleños luchaban con sus vecinos sobre tierra y agua. De La Teja explica que los isleños decían que ellos tenían el derecho de agua, de una parte del agua. Según De La Teja, los isleños vieron sus problemas por el control de tierra y agua como una manera de su propia interpretación. Oka Jones escribe que los isleños canarios se metieron en controversias agitadas con soldados, misioneros y otros pobladores de su comunidad, tanto como en controversias de la mano de obra indígena, distribuciones de tierras, derechos de riego, deudas, preservación del cultivo y pasture de caballos y ganado. Ellos también rehusaron, según Jones, en asistir en el transporte de piedras y materiales de construcción en sus carretas para la construcción de fortificaciones, con el pretexto de que ellos necesitaban sembrar o pasarían hambre. A pesar de la historia del esfuerzo para imponer su importancia en la época temprana de San Antonio, los isleños llegaron a ser una influencia en que se desarrolló las instituciones políticas y económicas del área. Con respecto a eso, De La Teja escribe que una comunidad que emerge de Béjar es también visible en el cabildo de la ciudad, donde la lucha temprana de los isleños para crear un monopolio político sobre Béjar no sobrevivió. Los miembros de los inmigrantes originales, en vez de desaparecer, el término isleño tomó un nuevo significado hacia finales del siglo XVIII. En resumen, es evidente, como Félix Almaraz lo indica, que la historia demuestra claramente que los descendientes de isleños y agregados han formado la identidad de San Antonio actual, y que históricamente los dos grupos pueden reclamar que ellos son los originales pobladores de la frontera que mantuvieron el reclamo español a Texas. Muchas gracias.
Bueno, gracias.